desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Es el día más lindo de la semana, es el día del Señor, y hoy en los Estados Unidos celebramos la independencia. Así que feliz 4 de julio, Happy 4 of July a todos. Que la independencia no solamente represente independizarnos de otros países, sino independizarnos del pecado, de la maldad, pero nunca de Dios. Jamás de la vida. La Biblia dice que separado de Dios nada podemos hacer. Por lo tanto, en esta mañana yo quiero dar la más cordial bienvenida a todos los amigos, a los hermanos que nos siguen por medio de las redes sociales. Los que nos siguen por medio de Radio Bautista, nos escuchan, nos ven en Facebook y también en YouTube. Y tengo en mi corazón una carga muy grande de poder orar por una cantidad impresionante de familias de nuestra iglesia que están pasando por momentos difíciles. Ya no tiene nada que ver con el COVID, con la pandemia, con todo esto, pero algunos de ellos han quedado secuelas, algunos de ellos con otro tipo de situaciones. Y no podemos dejar de mencionar a nuestra hermana Carmen Sandoval, la hermana Felita, orar por la hermana Alvear, por Laura, por Evelyn, por Lluvia, por la hermana Vera, orar por nuestros hermanos Villarreal. Pedimos también porque el Señor bendiga a la familia Blacayera, René en su próximo viaje. Y mire, los tengo aquí en la mente, los tengo en el corazón, porque repito constantemente sus nombres en oración. Para las familias de nuestra iglesia que están de vacaciones, que han salido de viaje, el Señor les bendiga donde están. El Señor lleve con su cuidado y su paz a los que salen esta semana, los traiga de regreso a los que ya retornan. Estamos exactamente a 26 días de poder celebrar en nuestra iglesia 41 años como iglesia. Nosotros no hemos sido escogidos o apartados por Dios para ocupar un sitio inmobiliario en la ciudad. Nosotros hemos sido escogidos por Dios para establecer una iglesia que se encargue de poder rescatar a las almas perdidas. Por eso, yo voy a predicar un sermón que prediqué el día 27 de agosto del año 2000. Hace 21 años, yo prediqué este sermón y le titulé Rescue 911. Rescate 911. Quiero pedirle favor a la iglesia, a los hermanos que estamos acá en pie, que nos pongamos por favor sobre nuestros pies y tomemos nuestras Biblias. Vamos a buscar a la Escritura en el libro de los Proverbios. Proverbios es un libro que está inmediatamente después del libro de los Salmos. Y en el libro de los Proverbios vamos a leer el capítulo 24, el 11 y el 12. Probablemente uno de los versículos más expresivos, uno de los versículos más claros del deber, de la obligación y de la corresponsabilidad que tenemos para con Dios, todos aquellos que en algún momento en la vida Dios nos rescató. Ahora nosotros estamos en el deber y en la obligación de tener que rescatar a otros que no conocen de Dios. Voy a leer en Proverbios capítulo 24, versículos 11, lo leo yo, en el versículo 12 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: libra, rescata a los que son llevados a la muerte, salva, rescata a los que están en peligro de muerte. Todos en el 12, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y en los 30 minutos que nos quedan por predicar, quiero pedirte que sea tu Espíritu Santo el que convenza y persuada a toda esta iglesia, a los que nos escuchan, que no tenemos otro deber más importante que hacer más que rescatar a aquellos que están al borde de la muerte espiritual. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Hace 21 años yo fui movido, me llamó tanto la atención, siempre, por años y no por alarde, ha sido el ADN de mi vida el poder ser un ganador de almas. Y es que yo tengo que emular a aquella jovencita de 16 años que hizo conmigo lo que yo nunca pensé que iba a ser: un pastor, un diácono, un líder, porque la cultura nuestra se ha prácticamente llegado a limitar el mensaje del evangelio desde un púlpito. Yo no soy producto de una campaña evangelística, yo no soy producto de un sermón de un pastor. Yo no llegué ante una carpa, a un gimnasio, a un estadio o a una iglesia en donde había un evangelista y estando ahí escuché el mensaje del evangelio para aceptar a Jesús. No, probablemente yo soy un tipo de los muy pocos que se ven, porque raro que una mujer, especialmente una niña, que lo era, de 16 años, Ruth Celina Morales Rodríguez, tuviera el valor de confrontarme con el evangelio sabiendo que yo era un muchacho mal hablado, soez, vulgar, irrespetuoso. Y ella se armó de valor y estoy seguro que el Espíritu Santo la empoderó para confrontarme con el mensaje del evangelio. Entonces eso siempre lo llevo en mi mente, en mi corazón. Y digo, bueno, voy a hacer, es que mire, la calidad de vida que Dios me dio. Mire lo que Dios me ha permitido vivir. Entonces, ¿cómo voy yo a privarle a otra persona que viva lo que el Señor a mí me ha permitido vivir? Así que entonces, lo que hice fue desde el principio, sin conocer algunos de los datos, sin conocer alguna información doctrinal, bíblica, teológica, siempre mi naturaleza ha sido compartir el mensaje del evangelio. No le tengo miedo a nada ni a nadie. Y no pierdo nada con que me rechacen, porque entiendo que no me rechazan a mí. Están rechazando al que yo les estoy presentando. Pero cuando yo empecé a ver un programa que se llamaba Rescue 911 o Rescate 911, me di cuenta que en un momento, allá en el año 2000, hubo una tragedia de parte del ejército ruso, en donde uno de sus de las divisiones de las fuerzas militares de Rusia, especialmente los marinos, estaban en un Kursk, creo que se llamaba el submarino, y estaba averiado y estaba en, no sé si fue el mar Caspio, el negro, el rojo, el blanco, el azul. Lo que pasa es que estaba hundido. Y fue impresionante el despliegue de todas las fuerzas, tecnología de ese entonces, la estrategia y sobre todo la forma para poder rescatar a una persona, para poder rescatar a este equipo de las personas que estaban metidos. Con el pasar del tiempo yo empecé a observar el comportamiento de esos maravillosos seres humanos que se llaman rescatistas, que trabajan para diferentes organizaciones, pero con su objetivo primordial, pero que su principal meta es salvar vidas. Me recuerdo, porque pasaron los años, el sermón ya lo había predicado, recuerde, fue el día 27 de agosto del año 2000. Hace 21 años prediqué este sermón que ahora voy a predicar con ustedes, una audiencia prácticamente nueva. Con el pasar de los años he visto otros desastres naturales, otros provocados y otros simples y sencillamente accidentes. Pero otra de las cosas que me cautivó y me llamó la atención fue, porque llamó la atención al mundo entero, fue aquella tragedia, ¿no?, de los 33 mineros en Chile. Hermano, la NASA La NASA se vio involucrada, le mandaron las formas, los centímetros, las pulgadas, el diámetro, la altura, el espesor del hoyo que está, el cuidado que había que tener para taladrar, el drill. Mandaron una notita por ahí, los 33 chilenos, y dijeron, los 33 estamos vivos. En ese entonces, bueno, el presidente era Piñero, el presidente actual, en ese entonces era el mismo presidente, Piñera, y bueno, la alegría enorme en Chile, y luego mandan topos de Israel, y mandan tecnología alemana, la NASA participa, el gobierno, y lo delicado que era llegar hasta donde estaba el punto donde estaban los mineros. Una cosa de que se les pasara la mano para hacer el taladreo, ¿no? Ahí, de eso, el drilling, significaba que se llegara a resquebrar todo esto y colapsara esto y matara definitivamente y colapsara con los 33. Terremoto de, estábamos en Perú, la hermana Carmen Sandoval y su servidor, yo estuve en Lima, Perú, en agosto, hace 10 años, y ahí me agarró el terremoto de Lima. Y vi también, afortunadamente estaba en una región, en el área financiera de Lima, entonces la estructura de los edificios es fuerte y soportó y aguantó pues todo esto. Pero observé el tsunami, hermano, allá en Indonesia. Y ahora, el colapso. ¿Sabe por qué predico este sermón? Porque veo lo mismo. Este es el colapso del edificio de Miami. Hasta el día de hoy, a esta hora, en lo último que vi, van 22 muertos de 146 personas. Hoy se cumplen 10 días, 11 días sería. Hermano, esto, ha habido una movilización impresionante. Ha habido un cuidado, pero extremo. Son vidas. Es papá, es mamá, son mis hijos. Es mi esposa, es mi esposo, es mi abuelo, es mi abuela, son mis nietos. ¿Se imagina usted el calvario, el sufrimiento de esta gente al saber que no hay un contacto? Y luego todavía querer ver el último mensaje que me mandó, el audio que me dejó, la última vez que me llamó, la última vez que quise hablar con él o con ella y no me contestó, todos los días. Y encima de esto viene ayer o antier la alcaldesa de esa parte del área de Miami, dice, hemos declarado la demolición del edificio. ¿Cuál sería su reacción? Estamos hablando de vidas. Estamos hablando de vidas. Pero espero no incomodar con lo que voy a decir. ¿Por qué gastamos más en el rescate de la vida de una? Bueno, no quiero entrar en esto, porque para rescatar caballos y yeguas y gatos y palomas, y porque el loro se quedó atravesado y mueren el mundo entero. Está bien, hombre, no hay ningún problema con también con los animales. Merecen vivir y ser rescatados. Pero ¿por qué gastamos más en el mundo para rescatar la vida de una persona que te quedarán 15 años más de vida? Y no gastamos, y no empleamos, y no utilizamos todos los recursos para salvar un alma de donde depende toda una eternidad. Gastamos todo para rescatar la vida de una persona que vivirá 15 años más. Pero no invertimos para rescatar un alma que tiene que vivir toda una eternidad sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Ese es mi mensaje para esta mañana. La iglesia, the Church of Christ, we as Christians, nosotros los cristianos, tenemos que ganar al perdido, no importa cuál sea el costo. We have to win the lost at any cost. Me preocupa este versículo. Vea lo que dice la Escritura, porque le voy a llevar por ahí a un par de versículos más adelante, y extraje un texto en portugués. No hablo portugués, no lo pronuncio como debiera de ser, pero hay una palabra que me llama mucho la atención. Voy a leer este versículo, Y luego, Conrado, búscame el versículo que está en portugués, porque esto es lo que yo quiero que los hermanos vean. Pero mire lo que dice el capítulo 24, versículo 11. Oiga, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Dame la cita que tenemos en portugués por ahí, porque hay un versículo interesante. Conradito, adelántate, hay una que es oscura, naranja, roja, no sé qué está por ahí la figura. Si la podemos conseguir, te lo voy a agradecer. Creo que está en el primer punto. Antes de eso, busquémosla. Me interesa que lo podamos buscar. Está en portugués, así que fácilmente lo vas a encontrar. Vamos, uno, dos. Oiga esto. Porque esta es la cita que vamos a ver y vamos a leer nosotros en español. Me llamó tanto la atención. A testemunha verdadeira libra as almas. O sea, un testigo, el testigo verdadero, el cristiano genuino, libra las almas. Mas el que fala, el que habla mentiras, es un traidor. Sopa pichón. La Biblia dice: el que gana almas es sabio. El que no lo hace es un traidor. ¿Sabe por qué? Porque lo ganaron a usted para Cristo, le compartieron a usted el mensaje del Evangelio. Y si usted y yo no lo hacemos, somos traidores a Cristo y al mensaje que un día nos compartieron. Iglesia Bautista West Bronzeville, por favor, en el nombre de Jesús, ya dejémonos de carambadas. Ya dejémonos de infantilidades, ya dejémonos de iglesia, ya dejémonos de cosas personales. La persona que no gana almas para Cristo es un traidor. Si el pastor se preocupa más por su salario, es un traidor. Voy a decir algunas cosas que probablemente van a incomodar. No tenga ningún miedo de escribir o poner un mensaje en Facebook, porque de todos modos, ninguno contesto. Yo dejo hablar y que los perros ladren. Pero si la preocupación más grande de un pastor en su iglesia es que haya dinero al fin de mes para su salario, es un traidor. Si la preocupación más grande de un pastor es que llegue gente a su iglesia y que entren buenos diezmos y ofrendas al mes, es un traidor. Si en la iglesia, oiga bien esto va a levantar ámpulas. Si en la iglesia, los hermanos de la iglesia consideran que es más importante pagar la más grande cantidad de salario al pastor que al resto de las agencias, o que al resto de las misiones, o que el equipo evangelístico, o que tenga que ver con la plantación de iglesias, somos unos traidores. Nosotros tenemos que revisar bien si en el presupuesto de nuestra iglesia, en donde más se va el dinero, es en el salario y los beneficios del pastor, la iglesia es una traidora de la gran comisión. Nosotros no podemos venir, entiendo, y que el obrero es digno de su salario, lo entiendo, está hablando un pastor, está hablando un ministro, está hablando un predicador, y lo entiendo, que el obrero es digno de su salario. Entiendo de que hay que hacer mejoras en la iglesia. Entiendo de que tenemos que actualizarnos. Entiendo que tenemos que tener una mejor tecnología. Lo comprendo. Pero si todo esto de comprar bocinas y comprar pantallas, si tener micrófonos, si tener tecnología, si eso reemplaza a lo más importante, que es rescatar almas, somos traidores a la gran comisión. Por eso, nosotros somos rescatistas de almas. Les pedí, les supliqué, les he hablado de muchas maneras a los líderes de la iglesia, a los hermanos de esta congregación. Por favor, hermano, por lo menos traiga a una persona a la iglesia. ¿Qué hay de malo? ¿Le da vergüenza hablar de Cristo? ¿Te da vergüenza hablar del Evangelio? ¿Te avergüenzas de tu iglesia? ¿Tú crees que no es digno que otra persona que no conoce de Jesús te acompañe para estar sentado en la misma banca, en la misma fila, en la misma silla contigo? Nos hemos ya mal acostumbrado. Estamos viniendo siempre, como que para mí lo más importante es ir y cumplir. Qué bueno que estamos acá. Tal vez los hermanos que me escuchan por radio, que me ven por Facebook y me ven por YouTube, probablemente dirán, pero es que la iglesia está bien, y sí estamos bien, pero podemos nosotros caer en esta liviandad y podemos caer en la zona de confort. Recordemos que en esta iglesia, después de Jesucristo, la persona más importante son los que nos visitan. La inversión más grande de esta iglesia tiene que ser en todo lo que se pueda hacer para alcanzar a los perdidos para Cristo. Hablaba con la directora de escuela dominical, en 2 semanas vamos a tener nuestra escuela bíblica de verano. Y le digo, mira, Miriam, nosotros el año pasado no tuvimos la escuela bíblica de verano y tenemos un presupuesto. Y como no lo usamos, vamos a juntar ese presupuesto para este año. Tenemos plata para operar y hacer 2 veces mejor la escuela bíblica de verano. Vamos a tirar toda la carne al asador. Vamos a traer todo lo que pueda hacer, con tal de traer nosotros a 200, a 300, a 400, a 500 niños. Vamos a hacer todo lo posible, ¿por qué? Porque detrás de cada niño hay una familia, hay un papá, hay una mamá, hay unos tíos, hay unos abuelos. Alcanzamos a los niños con la finalidad y el objetivo de llegar con el Evangelio a sus papás y a sus abuelos y a sus vecinos. Somos rescatistas en todo tiempo y en todo lugar. No podemos medir, ay, es que es muy caro, ay, es que no tenemos, ay, es que nunca lo hemos hecho, ay, ¿y qué tal si no obtenemos los resultados? Hermano, ¿cuánto tiempo se ha predicado? El ejemplo más claro es Jesucristo. No a todos los lugares donde llegó Jesucristo la gente se convirtió. No por eso él iba a decir, ah, como ya en Nazaret no quisieron, pues entonces no voy a Belén. Y como en Nazaret no quisieron, pues entonces no voy a ir a Caná de Galilea. Y como allá en Gadara me echaron de ahí, entonces ya no voy a ir yo para Betsaida. No, 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 por favor. Nosotros no, nuestro trabajo no es venir y obtener resultados. Tenemos que ser fieles al mensaje. Tenemos que hacerlo, hermano, por favor, no se necesita de ciencia, ni de química, ni de conocimiento teológico. Solo se necesita de instinto y de olfato. Hay alguien que se está muriendo sin Cristo. Hay alguien que se está yendo de este mundo sin Dios y sin esperanza. Y Dios tiene en nosotros a sus rescatistas. Somos los rescatistas de las almas. Dame el versículo en español porque yo sé que el portugués es muy fuerte. Oiga esto. ¿Sabe cómo llama Cristo y la palabra y Dios en la Escritura a una persona que libra almas? Testigo verdadero. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso, el traidor, hablará mentiras. Esta semana, ¿con cuánta gente te sentaste? Y tú sabes perfectamente que no son cristianos. Esta semana, ¿con cuántas personas comiste? ¿Con cuántos trabajaste? Y tú sabes perfectamente que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La hermana Oralia, la hermana Noemí, la hermana Gloria, el hermano Conrado, el día de ayer, nos vimos en una situación bastante apremiante. Si las hermanas no se ponen las pilas y si no nos movilizamos, claro, hubiéramos dado de comer a 67 personas. Pero ninguna persona hubiera aceptado a Jesús. De las 67 personas ayer, así como lo hacen ellas y como lo hacemos todos, 39 personas le entregaron su corazón a Jesús. Es un ministerio que no es atractivo para nadie. Menos para los pastores. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no viene a tu iglesia. Traidor al Evangelio. Traidor a la gran comisión. Si nosotros solamente nos esforzamos y ponemos todos los recursos y ponemos todos los fondos y ponemos todo el esfuerzo para alcanzar personas porque van a venir a mi iglesia, somos traidores a la gran comisión. ¿Sabe usted qué dijo Jesucristo? Somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Eso es todo. Eso es todo. Para eso hemos sido escogidos. Para eso Dios nos ha capacitado. No tenemos otra cosa como cristianos y como iglesia que hacer, que es evangelizar al perdido. Ahora, voy con el segundo punto, porque hay un versículo que quiero que usted lo vea, que es el que aparece en la Reina Valera 1960. Mire, cuidado con esto. Los rescatistas no esperan ser aplaudidos, aunque lo van a hacer, hombre. ¿Se recuerda usted cuando salieron los 33 mineros allá en Chile y cuando salía la cápsula y cuando abrían la jaulita esa y cuando inmediatamente, ¿sabe qué? Y fue una cosa impresionante. ¿Ustedes conocen la marca de los lentes Oakley? Hermano, impresionante la millonada de dólares que hizo la marca Oakley. Porque lo primero que le daban a los mineros que salían a la luz del día era darle un par de lentes ultravioleta por haber estado tanto tiempo en lo oscuro. Entonces la retina, su vista estaba dañada. Y mire, por eso le digo, ¿cómo invierten en la vida de una persona? ¿Por qué, iglesia bendita, no nos ponemos las pilas y empezamos nosotros a invertir en la salvación de las almas? Y vino la Oakley, ¡paz! Y le daba los lentes que son especiales para eso. No digo que en honor a eso, pero por lo bonito que son, por lo interesante que son, por el buen look que tienen los Oakley, hermano, fueron toneladas de lentes que vendieron esa gente. Pero lo interesante era que cuando sacaban al minero, le aplaudían, no solamente al que había sido rescatado, sino también a los rescatistas. Dame la cita de Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No esperemos ser reconocidos. La vida se encargará de eso. No esperemos ser reconocidos. El tiempo se encargará de ponerte en ese lugar. No esperemos ser premiados. No esperemos ser promovidos. Ah, es que como ha ganado tantas almas, entonces hay una promoción. Hay dos cositas que no las sabe el mundo inconverso. Y son temas que muchas veces es preferible no hablarlas. Pero, haciendo una excepción, dentro de lo que cabe, como decimos por acá. Hay personas que piensan que mientras más gente llega a nuestra iglesia, al pastor se le paga más. Hay gente que piensa que al pastor que más personas bautiza, se le aumenta más el salario. Hay gente que piensa que al pastor que tiene tantos años de estar en la iglesia, se le aumenta un salario. Hay tres razones o tres formas o tres modos de poder mejorar el salario de un pastor dentro de la Convención Bautista del Sur. Uno, por méritos. Otro, por lo creado o por lo generado. Y tres, por la inflación. Si la inflación del país es 3%, pues entonces la iglesia, el comité de finanzas, la tesorería dice, vamos a darle al pastor, bueno, no se ha generado mucho, tal vez no merece tanto, pero sí la inflación. Entonces hay que darle 3% de aumento. Hay gente que piensa que como el pastor es pastor de una iglesita chiquita, entonces no se le paga. Pero como el pastor es una iglesia grande, entonces a medida que tanto ganado hay, entonces hay que darle. No, no es así. No. No esperemos ser nosotros condecorados ni promovidos. Dios se encargará y el tiempo, y le voy a poner un versículo muy interesante. Dios se encargará y el tiempo sabrá reconocerte, condecorarte, premiarte y bendecirte, porque has sido fiel en lo poco. Dame esto, por favor, el versículo. Mire lo que dice el Evangelio, Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si no has sido fiel en tu escuela dominical, Dios no te podrá entregar una iglesia. Si no has sido fiel en tu iglesia chiquitita, Dios no podrá confiarte en una iglesia grande. ¿Sabe usted cuál es el pensamiento? Y le digo porque yo estuve en un colegio de teología, estuve en un seminario, Y el pensamiento de los que vamos a graduarnos es aspirar, ser candidatos al pastorado de una iglesia que ya, que no tiene pastor, o que el pastor de la iglesia se jubiló, y en la iglesia que tiene 400 miembros, en la iglesia que tiene 25 años, en la iglesia que paga los mejores salarios. Y ese es el lenguaje que se habla. Hay muchos que empiezan a mandarnos sus currículums, sino, su currícula, sino que empiezan a mandar su ridículum, ¿verdad? Y aquí empiezan a mandar, y soy egresado, y calificaciones de esto, y estoy a sus órdenes. Si no has sido fiel, si no has ganado a una persona para Cristo, afuera de tu púlpito, solito, donde sabes que no va a ir a tu iglesia, traidor. Traidor a la gran comisión. Traidor al evangelio. Traidor a la verdadera respuesta y corresponsabilidad que tenemos para ser nosotros. No esperemos ser aplaudidos. En el capítulo 25-23, esto es pero puntual, dámelo por favor. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y por último, en los 3 minutos que me quedan. Ay, hermano, el rescatista es fiel a su organización. Que levante la mano o que levante la voz el pastor que no ha vivido esto, que ha habido algún antagonismo, que ha habido probablemente algún encuentro, desencuentro con alguien o con alguna familia, y los hermanos se enojan con el pastor y por enojarse con el pastor dejan de ir a la iglesia. Y luego viene lo peor, que después de ir a la iglesia, que ya no es parte de su iglesia, empiezan a hablar de su iglesia. Mamita linda, si el pleito fue conmigo, como dirían por allá, el purrún fue conmigo, el problema soy yo. ¿Por qué te metes con la iglesia? ¿Por qué empiezas a despotricar? ¿Por qué empiezas a difamar? ¿Por qué empiezas a denigrar? Lo aprendí muy bien y me lo enseñaron. Prefiero que me calumnien a mí, prefiero que me difamen a mí, pero nunca a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Cordero. La iglesia es la futura esposa de Jesucristo. Cuidadito. Agárrame conmigo. Métete en Facebook. Usa Instagram. Lo que quieras, menos con la iglesia. El rescatista es muy respetuoso de su uniforme. El rescatista es fiel a su organización. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 8 al 12. Vea lo que dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos, dice el apóstol Pablo, la esperanza de conservar la vida. Porque tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Versículo 12, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por don concedido a nosotros por medio de muchos, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y con sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dame la primera figura y con esto quiero terminar y nos ponemos en pie. El rescatista es fiel a su organización. Te entregan un uniforme. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando un jugador mete un gol y lo primero que hace es besar el escudo de la selección o de su equipo? Ese chaleco azul de Walmart, uy, Dios me libre. Ahí te pagan, de ahí comen ustedes. Usted es enfermero, usted es enfermera, usted es oficial del condado. Nosotros ahora que vivimos en este país, el respeto a las insignias patrias, a la bandera. bandera de los Estados Unidos, a los símbolos patrios. Debemos respetar al uniforme que nos han dado, la empresa para la que trabajamos. Hay algunos que trabajan en la Pepsi y toman coca. Traicioneros, hombre. Traicioneros, hombre. Eso no puede ser. Debemos de ser fieles a la organización. Quizá algunos de ellos regresan con tizne, manchas, lodo, heridas, sucio, quizás su uniforme roto. Pero son los que representan dignamente a la organización que lo contrató. El rescatista era solidario y ecuánime con sus compañeros. Llegará cansado a casa. Tal vez sus niños quieren jugar con él o con ella. Y dice, mi hijo, tengo cansado, leave me alone, por hermano. La esposa nos quiere atender bien con comida. Y dice, mi hija, gracias. Pero ahorita no tengo hambre, tengo cansado, tengo golpeado. Me he dormido, lo que quiero es dormir. Pero llega satisfecho a su casa por haber hecho lo que su organización le asignó. Quizá en su casa no lo entienden. Quizá no llegará con ganas de sonreír. Pero sabe que adentro de su corazón hay algo que le dice, you did what you had to do. Si por encima de la ganada de almas de la plantación de iglesias, en esta iglesia está el preocuparnos por el salario del pastor, estamos mal. Si en esta iglesia nuestra mentalidad es reemplazar y modernizar y actualizar nuestro edificio y dejamos a un lado la inversión de la plantación de iglesias y el evangelismo, estamos mal. Lo más importante no es rescatar vidas, lo más importante es rescatar almas. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, oramos por toda esta gente en Miami que están a la espera. 10 días esperando que le cuenten que su papá, que su mamá, que su esposa, que su esposo, que sus hijos han dado señal de vida. Observemos todo lo que se hace, la forma mediática en que se maneja todo esto para anunciar al mundo que hay una tragedia. Una verdadera tragedia en el mundo es cuando alguien muere sin Cristo en su corazón. Nuestra iglesia tiene que concientizarse que lo más importante para nosotros es alcanzar almas para Cristo. Bendice esta nación porque nos permite todavía con libertad hacerlo. A donde vayamos, queremos hacerlo con la más grande honra posible. Tráenos de regreso a tu casa por la tarde. Tenemos la cena del Señor. Queremos celebrarla de una forma reverente, triunfante y de una forma solemne. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.